RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
La red de reporteros de la zona Centro-Sur presenta su programa Educación para Todos, espacio institucional de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD. Bienvenidos.
Reciban un cordial saludo de la zona Centro-Sur. Damos inicio al programa Educación para Todos, el programa académico de nuestra zona. La dirección es de Miguel Ángel Paladines, la conducción de quien les habla, Andrea Paladines Sánchez, con el respaldo de la red de corresponsales.
Cuando estamos todos juntos, no tenemos casi nada en común. Y cuando compartimos unas creencias y una historia, rechazamos a quienes son diferentes a nosotros. La zona Centro-Sur de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD, les da la bienvenida a su programa académico Educación para Todos. En esta oportunidad les compartimos la conferencia Medición, la evaluación y el diagnóstico en las pruebas con el tutor Orlando Montenegro Romero, dirigido a estudiantes del programa de psicología de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades, EXAC. Este taller hace parte de una estrategia de la Consejería Académica del Centro de Educación Abierta y a Distancia, CEAD Palmira, que busca que el estudiante profundice y se actualice en los contenidos que son propios de sus programas académicos. Sin más preámbulo, los dejamos con medición, la evaluación y el diagnóstico en las pruebas.
Medir es comparar una magnitud con otra de su misma especie, considerado como unidad. El objetivo de la medida es originar una puntuación precisa en relación a alguna variable. Entonces, aquí ya nos empezamos a meter en este tema de que la psicología, aunque trabajamos con seres humanos, también necesita seres humanos de los cuales miramos cualitativamente muchas cosas, pero también necesitamos medir cuantitativamente ciertos constructos que maneja la psicología. Ahorita lo vamos a ver. Si bien adaptar este concepto a la psicología requiere cierta flexibilidad, porque no es lo mismo medir una silla, medir una mesa, medir el volumen del agua o medir la temperatura, a por ejemplo, cuando ustedes quieren medir la inteligencia. ¿Les han medido a ustedes la inteligencia? Aquí le hago la pregunta a mi público. ¿Le han hecho al test? El CI, coeficiente intelectual de Wechsler también. Ajá. Entonces, medir, utilizar la medición trae ciertas ventajas. La primera ventaja, permite ir más allá de la mera descripción al plasmar las observaciones en datos. Por ejemplo, yo veo aquí personas que están haciendo su práctica profesional, ¿no? Y la medición en el proceso de diagnóstico, utilizan la medición, ¿no? Van a su sitio de práctica, van a su colegio. Yo asesoro algunas de las prácticas profesionales, las que están relacionadas con el ICBF, ¿no? Entonces las chicas que van a los CDIs, al mismo centro, a los mismos centros zonales, o a las trabajan con madres comunitarias, observan esas mamás, hacemos una observación, pero esa observación no se puede quedar simplemente en un relato, ¿no? Tenemos que transformar esos datos en datos concretos, para que podamos realizar más adelante nuestras intervenciones. Entonces, esa es una medida. También la medición sirve para operacionalizar conceptos y perfilarlos de algún modo. Esto implica que las unidades de medida utilizadas dependerán del comportamiento en cuestión, el instrumento disponible, de la teoría desde la que se trabaje y de los objetivos fijados. Por ejemplo, la ocurrencia, la frecuencia, la duración, la magnitud y la intensidad. Estos constructos también son propensos a que podamos medirlo. Pero como lo dijimos anteriormente, la medición en psicología es mucho más compleja que la medición de los objetos físicos o de fenómenos naturales que tienden a, aunque tampoco es tan fácil, pero que son mucho más manejables para su medición que el comportamiento humano. ¿Cuáles son los tipos de medidas en la evaluación psicológica? Tenemos entonces los test de personalidad. Seguramente muchos de ustedes que ya han visto psicometría habrán conocido algunos de estos test. Tenemos el MMPI, el 16PF, el Avanti, el Rorschach, el Wartek. Ahora, cada uno de ellos se centra en ciertos aspectos. El día de hoy no vamos a entrar a profundizar en ellos porque es demasiado extenso, eso nos gastaría todo el día, pero sí podemos ir viendo algunos de ellos someramente y ustedes mismos podrán ir investigando más adelante acerca de ellos. Pero también la idea, haciendo aquí un paréntesis antes de continuar, la idea es que pensemos y reflexionemos durante esta charla. A veces nos volvemos nosotros consumidores de estas pruebas. Y a mí, mientras preparaba esta charla, yo me preguntaba, bueno, ¿será que nosotros no somos capaces de inventarnos nuestras propias pruebas? Sobre todo en el campo donde nosotros nos estamos desarrollando, social, comunitario, muchas de las pruebas que existen no se adaptan a las necesidades o al trabajo que se desarrolla en muchos de los sitios. Entonces queda la reflexión, no es una afirmación, es una reflexión. ¿Podemos nosotros construir nuestras propias pruebas? Responder esa pregunta necesitaríamos seguir profundizando para entender bien la estructura de la psicometría y decir, bueno, si cumplo ciertos parámetros, puedo construir mi prueba. Entonces yo creo que primero es establecer eso, volviendo otra vez a nuestros tipos de medidas en la evaluación psicológica. Tenemos los análisis de contenido de las entrevistas. En el campo social comunitario generalmente hacemos entrevistas, hablamos con la gente, ¿no? Entramos en contacto con el público. ¿Cómo convertimos, que ese es un tipo de medida, cómo convertimos toda esa información que nos dan en una entrevista en datos que podamos medir? Se puede hacer. Los puntajes sobre escalas, las diferentes escalas y las medidas fisiológicas. Por ejemplo, en clínica, en esta parte de medidas fisiológicas, medir, por ejemplo, cuando una persona entra en angustia. Entonces, una medición podría ser su ritmo cardíaco, los latidos del corazón. Esa es una medida relativamente mucho más fácil, medir el ritmo cardíaco de una persona, porque hay un instrumento, que es un aparato, que se llama el electrocardiograma, donde se puede medir el latido y la intensidad de los latidos del corazón, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros medimos lo que ahorita estábamos haciendo referencia a la inteligencia. Podríamos definir la medición como el uso de métodos cuantitativos para medir respuestas cuya relación funcional con los estímulos definidores de una situación dada permite inferir la existencia e intensidad de los procesos psicológicos. Entonces es la utilización de métodos cuantitativos.
Los invitamos a escuchar los siguientes mensajes institucionales, pero no se despeguen de RV, porque ya volvemos con más Educación para Todos.
Llega a Radio UNAD Virtual, Rumba Criolla, una manera original de escuchar lo tradicional. Viernes 4 de la tarde, Rumba Criolla, solo por la RV.
Estamos de regreso con Educación para Todos, el programa radial de la zona centro-sur.
Que podemos hacer referencia a una cantidad, ¿no? Que podemos decir más o menos, mayor que, menor que, más, Más o menos, exactamente, también. Es bueno el ejemplo porque eso nos permite ver que medición en psicología no es fácil, ¿no? Y que ahorita vamos a ver que existen unas limitaciones, ¿no? Aquí tenemos, ¿cómo medimos la inteligencia? ¿No? Hay unas pruebas, algunos de ustedes seguro les habrán hecho el coeficiente intelectual. Vea, saqué 120. Usted es una maravilla, le dicen. Pero realmente que le digan que usted tiene 120 es una maravilla. ¿Qué querrá decir 120? Bueno, todos estos interrogantes van a servir para alimentar nuestro próximo encuentro, que espero que sea pronto. Entonces, el anterior. Tenemos los instrumentos de medición, vuelvo y repito, los tests, las escalas, los aparatos, ¿no? Entre el aparato están instrumentos, por ejemplo, en la parte, en las medidas fisiológicas, nos ayudan a latido del corazón o ritmo cardíaco. Y nos ayudan, son apoyos de la observación y facilitadores en la recogida de datos. Bien. Aquí es la definición de lo que es medición, el uso de métodos, eso es lo que estábamos hablando, métodos cuantitativos para medir respuestas cuya relación funcional con los estímulos definidores de una situación dada permite inferir la existencia e intensidad de los procesos psicológicos. ¿Cómo medimos la agresividad? Aquellos amigas que están trabajando en sus prácticas con niños, con jóvenes, ¿no? Que van a un colegio y les dicen, vea, es que en este salón son muy agresivos. Haga algo, practicante, psicóloga, porque ustedes ya en práctica le reconocen como psicólogas. ¿Qué va a hacer usted para reducir la agresividad? Quedamos a veces pensando, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿No? ¿Qué instrumentos voy a utilizar para hacer la intervención en este sitio? Pero, pues, como lo vimos ahorita, existen unas limitaciones. La medición, pues, en la psicología, porque estamos trabajando con seres humanos que somos muy complejos, que muchas veces no entendemos ni nuestro mismo comportamiento, obviamente genera unas limitaciones y hay que ser conscientes de esas limitaciones para que sepamos que nuestras conclusiones no son determinantes, no son absolutas. Esa es una de las cosas que nos debe quedar muy claro como profesionales cuando nosotros hacemos un diagnóstico, cuando vamos a hacer una valoración, una evaluación, tenemos que tener en cuenta que no podemos ser valoraciones y evaluaciones absolutas. Es que su hijo tiene un problema mental gravísimo, ¿no? Es que usted tiene un problema, su coeficiente está por debajo de la media, ¿no? Entonces miremos esos errores, porque con base en esos errores uno empieza a tener cuidado en la manera en cómo se expresa y trabaja con las personas, sea en clínica, sea en organizacional, sea en el campo educativo, psicosocial. Aquí un compañero comparte con nosotros que a Albert Einstein aprendió a leer después de que sus compañeros de la media aprendieran a leer, inclusive se le catalogó como un niño lerdo. Y mire hasta dónde llegó. Entonces, ¿cuáles son esas limitaciones? Cuando nosotros, por ejemplo, administramos una prueba, hacer exactamente la misma presentación, dar las mismas instrucciones, es imposible. Si yo volviera a dar esta charla, ¿no? Entro aquí, el ambiente es diferente, es otro día, hoy está nublado, mañana puede amanecer haciendo sol. Así llegue la misma gente, nunca vamos a hacer dar las instrucciones igual a como se dieron anteriormente. Eso es parte de ser humano, eso es normal, ¿no? A veces cuando la psicología conductual tomó fuerza en la década de los 60 y 70, donde se quería que la psicología fuera una ciencia exacta como la matemática, se pensaba en términos de medición de esa manera, ¿no? Que teníamos que controlar absolutamente todas las variables alrededor de los procesos psicométricos. Sí se aconseja que haya un control, que haya una sistematicidad, pero no podemos controlarlo todo. Y aquí está la muestra un botón. En la calificación de los test hay factores personales. Perdón, en la calificación de los test nos podemos equivocar. También hay factores personales y circunstanciales. Por ejemplo, cuando usted va a tomar una prueba y el día anterior usted peleó con su pareja, pues su concentración, su motivación va a variar, que si el día anterior usted estuvo muy tranquilo, paseó, salió a comer y estuvo contento, al otro día pues su actitud va a ser diferente, ¿no? La motivación del examinado, si usted va a una prueba porque en el trabajo le exigen que haga esa prueba, es muy diferente a que si usted va a una prueba donde se va a ganar una beca para ir a estudiar en el exterior con todos los gastos pagos, pues obviamente la presentación y la motivación que hay es muy diferente. Igualmente la empatía con el examinador, ¿no? Muchas veces la persona que aplica la prueba, que está en ese proceso, pues nos puede caer mal o nos puede parecer muy simpático. Eso influye también en el proceso de aplicación de la medición. Cambios ambientales extremos, ¿no? Entonces, imagínense, estamos ahorita en la biblioteca del SEA de Palmira con ventiladores, porque está haciendo calorcito. Imagínense que se dañaran los ventiladores en este momento y usted estuviera aplicando una prueba, ¿no? Cuando empieza a sentir calor, incomodidad, ruido, todos estos cambios externos y extremos pueden generar esas fuentes de error en las mediciones. ¿Y qué pasan? ¿Y qué nos pasa? Y sobre todo, vuelvo y repito, en nuestro quehacer como psicólogos sociales comunitarios. Ir a una comunidad en un barrio de escasos recursos o ir a ciertos grupos, todo ello hace que se creen fuentes de error, pues porque estamos trabajando con personas y no podemos controlar todas las variables que nos rodean alrededor. Limitaciones también de la medición en psicología. Cambios extremos, experiencia en la aplicación por parte del psicólogo, ¿no? Una cosa es cuando iniciamos nuestro proceso de ser aplicadores de pruebas y arrancando, y otra es cuando van pasando los años y uno va aprendiendo. Todo eso hace que sean fuentes de error en el proceso de la medición. ¿Cuáles son las escalas de medida? En psicología tenemos diferentes escalas de medición o formas de asignación de número a aspectos relacionados a aspectos o relaciones empíricas existentes. Tenemos estas cuatro escalas: la escala nominal, la escala ordinal, la escala de intervalos y la escala de razones.
Los invitamos a escuchar los siguientes mensajes institucionales, pero no se despeguen de RV, porque ya volvemos con más Educación para Todos.
Uniendo distancias, desde la zona sur, construyendo comunidad global. Un programa cultural, académico y musical. Información relacionada con toda la actualidad del Tolima, Huila y Caquetá. Escúchanos por Radio UNAD Virtual, todos los jueves de 10 a 10 y 30 a.m.
Estamos de regreso con Educación para Todos, el programa radial de la zona centro-sur.
¿Qué es la escala nominal? Las nominales se usan simplemente para identificar variables. Por ejemplo, cuando usted hace una investigación, ¿no? Hace una investigación de, un ejemplo muy exagerado. Vamos a comparar los niveles de inteligencia en un salón de clases entre los niños y las niñas, ¿no? O mejor dicho, ¿quién rinde más en matemáticas en un salón de quinto de primaria, si los niños o las niñas? Entonces, la escala nominal nos sirve para, cuando hacemos el trabajo estadístico, clasificar a los niños y a las niñas con un número, Entonces decimos que las niñas son el número uno y los niños son el número dos, para meter los datos estadísticos y poder trabajarlo con números. No quiere decir que las niñas son las número uno o son las mejores, ¿no? Que por ser uno es mejor, eso pues para el razonamiento de un niño de la etapa piagetiana preoperacional, pues sí, él, si le ponen uno, él es el mejor, pero pues nosotros sabemos que en la escala nominal, número uno simplemente indica una posición. Entonces, todos los unos son niñas, todos los número dos son los niños. Es para poderlo trabajar estadísticamente, con números. Darle un valor que no tiene valor. Darle una identificación. Ese es el término. Muchas gracias. Exactamente. Darle una identificación. También tenemos la escala ordinal. La escala ordinal nos sirve para poner un orden jerárquico, ¿no? Entonces, utilizamos, por ejemplo, vamos a medir la estatura de los niños de quinto de primaria, ¿no? Entonces, vamos a establecer un orden. Los altos, los medianos y los bajitos. Entonces, el número uno son los altos, los que miden quinto de primaria, 10 años, más de 1,40. Esos son los altos. Exacto, hacemos un rango de edades. De 1,30 a 1,40, los medianos, entonces son los número 2, y los bajitos menos de 1,30. Eso, nosotros hacemos arbitrariamente esas clasificaciones. Eso es parte de medir también. También están los de intervalo, contiene una unidad de medición e intervalos iguales. Por ejemplo, en psicología no se utiliza mucho, pero por ejemplo, la temperatura, ¿no? El termómetro. El termómetro es una escala de medida de intervalo, entonces que viene por grados, se estableció desde, un termómetro arranca desde los 30 grados, jamás un ser humano, bueno, ya cuando está en 30 grados está ya es muriéndose, ¿no? Pero algo así, 30, 32 hasta 40, y, exacto, exactamente. Entonces, se establece allí un intervalo, ¿no? Donde sabemos que entre ciertos rangos hay normalidad, lo normal es de 36.5 a 37, 1, 2 rayas, y aún miremos que esas medidas como la temperatura tampoco nos dicen, no, pueden fallar, ¿no? Porque un niño puede tener 37.3, pero no quiere decir que tenga fiebre y esté enfermo, ¿no? Entonces, para que nos demos cuenta, si eso es así en estas medidas que no tienen que ver directamente con el comportamiento, son fisiológicas, imagínense cuando tratamos de medir constructos hipotéticos como los que trabajamos en psicología. Tenemos también las escalas de razón. La escala de razón contiene una unidad de medición y un punto cero. Por ejemplo, cuando nosotros pensemos, estamos cerca al mundial, ¿no? Entonces vamos a medir la cantidad de goles que hace uno de nuestros delanteros. ¿Quién es? ¿Saben de fútbol? El señor Vaca. Falcao, que tiene la pata mala. Entonces, ¿cuántos goles en un jugador? Vamos a investigar cuántos goles hace Carlos Vaca, ha hecho en este semestre, en proporción, en cada partido, ¿no? Entonces, esa puede ser una medida de razón, porque existe un cero, ¿no? En esa medida existe el cero, no ha hecho goles, cero goles, ¿no? Pero no podemos decir que una persona es cero inteligente, no nos sirve esa medida. Nadie tiene cero en inteligencia, ¿no? ¿Qué otras cosas no pueden medir cero que utilicemos en psicología? ¿Qué otras variables? La cero, vamos a medir alguna emoción, ¿no? Está en cero, no hay una emoción nunca en cero, ¿no? Muy bien, por eso lo que más se utiliza en psicología son los ordinales, las escalas ordinal, la nominal también, y de intervalos de vez en cuando también se utilizan. ¿Cuáles son los problemas asociados a la medición en psicología? La correspondencia entre las unidades de medida y las propiedades de lo que deseamos medir. Ese es un problema que surge frecuentemente. no, lo que pasa es que a veces no miremos los problemas como algo que nos impide hacer las cosas, sino miremos los problemas como un desafío que nosotros tenemos como profesionales. Siempre nos vamos a encontrar con estos desafíos, que aquí lo llamamos problemas como para que resalte y llamen la atención, pero es un desafío que nosotros tenemos los psicólogos, ¿no? En esta primera, por ejemplo, la correspondencia entre las unidades de medida y las propiedades de lo que deseamos medir. El instrumento que estamos utilizando, por ejemplo, vamos a medir la depresión. Realmente, cuando utilizamos ese instrumento y decimos, no, esa persona tiene alta depresión, ¿será que ese instrumento realmente está midiendo alta depresión? ¿No? Puede que sí. Pero pues debemos tener, por eso vuelvo y remarco, debemos tener cuidado en afirmar que esa persona pues tiene alta depresión. El instrumento sí realmente es válido, es confiable.
El tiempo se nos terminó. Agradecemos al doctor Orlando Montenegro por su importante conferencia de medición, evaluación y el diagnóstico en las pruebas. Y quedan todos cordialmente invitados a escuchar la segunda parte en Educación para Todos por Radio UNAD Virtual para la Audiencia Global en Línea.
Hemos llegado al final del programa radial de la zona Centro-Sur, Educación para Todos. En la dirección, Miguel Ángel Paladines, coordinador de medios informativos de la zona Centro-Sur. En la presentación, Andrea Paladines Sánchez. Agradecimientos especiales a nuestra red de corresponsales e invitados. Este programa llegó a ustedes gracias a los servicios de RUB para la Audiencia Global en Línea.
La red de reporteros de la zona Centro-Sur presentó su programa Educación para Todos, espacio institucional de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD. Hasta pronto.
Esto es RUB, Radio UNAD Virtual.